Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues ya tenemos por aquí a Paco Álvarez, nuestro romano de la COPE. Por cierto, trae bajo el brazo su divertidísimo libro Crónica Rosa Rosae sobre los cotilleos y la vida del corazón en el mundo antiguo. Y hoy viene a hablarnos sobre Roma, como siempre, y de un tema más que clásico, queridos míos, la corrupción política. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, hombres. Hola a todos, amigos romanos.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República, pero también en el Imperio Romano había listos que se aprovechaban de sus cargos para llevárselo limpio. Políticos que pensaban siempre y en todas las épocas que no les iban a trincar.
¿Y nos han quedado los nombres de algunos de estos sujetos?
Pues sí, sí, nos han quedado los nombres de unos cuantos, Cristina, de tantos que hay quien dice que Roma era un sistema corrupto. Pero yo creo que eso no es cierto. Lo que pasa es que las noticias, lo que se escribe y a veces lo que sobrevive, es lo que tenemos para estudiar Roma. Y claro, si se conservan datos sobre asuntos de corrupción, pensamos que eran unos corruptos. Pero entonces, ¿cómo ahora? Al final, la mayoría de las personas que trabajan en política son honrados.
Hombre, de hecho, si se subraya un caso de corrupción es porque existe un criterio con respecto a que eso es malo, ¿no?
Así es.
Cuéntanos algún caso de corrupción.
Pues mira, por ejemplo, en el año 101 se llevó a cabo en Roma, 101 de nuestra era, se llevó a cabo en Roma un juicio muy famoso en el que se acusó a dos gobernadores de Hispania precisamente de malversación de caudales públicos. Uno se llamaba Mario Prisco, sabemos que era de la Bética y fue, siendo procónsul de África, perdón, fue multado y desterrado, perdiendo todos sus derechos y su ciudadanía.
Mario Prisco.
Así es. Y su colega era todavía peor. Se llamaba Celio Clásico, y perdón por el chiste, pero era el clásico ladrón de Heraclio. En fin, le escribió a su amante una carta que se leyó en el juicio, donde decía: alégrate, pues llego a ti libre como el viento, con 4 millones de sextercios obtenidos de dejar secos a la mitad de mis administrados.
¡Ándale, angelito! Vaya por Dios, ¿y a este clásico qué le pasó?
Pues parece ser que se suicidó por dignidad durante el juicio, o le suicidaron. Pero los béticos, sus administrados, continuaron el juicio contra sus subalternos y al final ganaron. Y aunque este sea el caso de clásico, realmente el caso más clásico de Roma es el de Verres, el exgobernador de Sicilia, a quien Cicerón acusó, convirtiéndose, gracias a este caso, en el abogado más famoso de Roma. Su argumentación fue tan buena que después de solo el primer día del juicio, Verres huyó para que no le condenaran.
Bueno, pues en estos tiempos nuestros, querido Paco, ni se les condena, ni huyen, ni nada de nada.
Eso tampoco ha cambiado mucho. Dimitir es un nombre ruso, ¿no? Sí. Ay, en fin, bueno, Roma por lo menos sí tenía leyes sobre la corrupción, al menos desde mediados del siglo II antes de Cristo. Y conocemos los casos de corruptos romanos siendo llevados ante la justicia y a veces pagando su culpa. Por ejemplo, Dion Casio nos cuenta de un liberto de Julio César, Licinio, un galo, que se encargaba de cobrar los impuestos en su zona de la Galia. Y cobraba mensualmente lo debido, pero es que contaba 14 meses en cada año.
¡Toma ya! ¡Anda ya! Y creo que este se fue de rositas.
Así es, sí, este es el libro.
Amiguito. Bueno, pues es evidente que en esto tampoco hemos cambiado mucho desde Roma.
Me temo que en esto seguimos también siendo romanos. Tenemos leyes, pero los que mandan no las cumplen, se indultan, se conceden amnistías si hace falta. Pero los romanos decían: la justicia, aunque ande cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera.
Pues si los romanos tenían ciencia, espero que en este caso también se cumpla. Acordaos, Crónica Rosa Rosae, no os lo podéis perder para Navidades, el libro divertidísimo sobre el corazón y los cotilleos en Roma. ¡Ay, Laura! Pues vamos ya a celebrar el Día del Orgullo Rural, ¿no?
Yo estoy muy orgullosa de ser de pueblo.
No me extraña, guapa.
De una zona rural. Es que es lo más grande.
No, es que no veáis qué calidad de vida le da la cosa. Entre el huerto del padre, que trae unas hortalizas y hace unos tomates que te mueres. Y los fines de semana que se tira ahí en el jardincito. Y que si el verbenator sale de sí, porque tiene fiestas continuamente y zarandajas y cosas, es que hay que ver qué vida la del pueblo.
Es que es como una comunidad. pequeñita, pero todos ahí en sus casas y tal, pero cuando tú vas por el pueblo y ves a alguien, pues te da una alegría. Y conoces a todo el mundo y esas cosas, pues oye, y siempre hay alguien que te ayuda. Mira, hay un refrán que dice, donde vayas de los tuyos allá. Y eso es que es de orgullo rural. Eso es orgullo rural.
Bueno, todos los que tenemos pueblo, porque yo nací en Madrid, pero en Hoyocasero tengo pueblo y realmente todos tenemos un vínculo con una localidad rural que nos da un poco de respiro y de aire. Sabemos que tienen tesoros ocultos. Esa romería debajo de un árbol, esas manzanas que robas, ese momento tambor, esa subasta de las andas. Cada pueblo tiene alguna cosa que te llega al corazón. Cuéntanos cuál es en tu caso y nos lo dejas, por favor, en el buzón de sonido, en el 666-55-4000, en el WhatsApp de sonido. Repito, 666-55-4000.
Ahí estamos.
Nos vamos a los informativos. Ah, que se me ha olvidado. Que vamos a entrevistar a una señora que se ha casado con un holograma. Es que os lo tengo que decir, que no os mováis de ahí porque vamos, yo estoy en un sin vivir. Start right over
again. Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.